Buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de comenzar a leer el pequeño escrito que quiero compartir hoy con ustedes, ¿ya? Quisiera contarles un poco cómo surgió. Cuando me puse a pensar en el tema sobre el cual iba a realizar el escrito, sentí que el qué puedo hacer por la sociedad teosófica estaba en inmensa relación con el presente de la sociedad teosófica, con el qué se está haciendo, y no el qué, solo el qué estoy haciendo, sino el qué estamos haciendo en la sección colombiana. Y digamos que ese es el punto de partida. Y en estos días, escuchando también lo que hemos estado hablando, venía a mi mente que a todo esto, como parte fundamental, añadiría también el hecho de algo que cada uno de nosotros como estudiantes de teosofía puede hacer por la sociedad teosófica, que es básico, es el volver parte de nuestra vida cada uno de los tres objetivos fundamentales de la sociedad teosófica. Ahora sí voy a comenzar con la lectura. ¿Qué puedo hacer por la sociedad teosófica? Observando el estado actual de la sociedad teosófica en Colombia, yo, como miembro joven, preparada en los ámbitos de la literatura, los idiomas y la educación, estoy aportando, junto con otros miembros, en actividades específicas que permiten difundir las enseñanzas teosóficas, vivenciarlas e imprimir en el corazón de los niños la esencia de la teosofía. Así pues, las proyecciones a futuro del trabajo que se está llevando a cabo, lo que puedo hacer, tienen que ver con mantener y fortalecer dichos espacios que son principalmente los siguientes. Desde la orden de la mesa redonda y mediante sus ceremonias, danzas, cantos, el compartir con otros grupos de niños y otras actividades, los llevamos a estos niños y a través de ellos, a sus familias, al espíritu teosófico y los ideales de la teosofía para fortalecer, ampliar y mantener este espacio a futuro. Nos hemos propuesto continuar con la labor de los jóvenes, iniciada hace muchos años por quienes hoy forman parte de los mayores de la sociedad teosófica. La importancia de cultivar las enseñanzas teosóficas en las personas jóvenes, en un ámbito como el que nos ofrece nuestra actual sociedad, es inmensa. Desde el grupo de jóvenes se apoyan y se organizan actividades que también involucran al grupo familiar. Caminatas de índole ecológica que nos permiten experimentar y visualizar la belleza, la unidad de todo lo creado a través de la naturaleza. Una belleza y armonía que también nos es dado presenciar en conciertos, exposiciones, danzas, espacios de cineforo y actividades de índoles diversas que se llevan a cabo en nuestra sede y para las cuales los miembros jóvenes prestamos especial atención. Como parte de la difusión y el acercamiento de la teosofía a los miembros de nuestra sección colombiana, el trabajo se centra y continuará cercano al de traducción de artículos inspiradores que publicamos en el órgano de difusión que tiene la Sociedad Teosófica en Colombia, llamado Selección Teosófica. Es una forma de mantener a los miembros que no conocen otras lenguas de cerca a los escritos actuales que tienen como centro la teosofía. Como miembro, he asumido el compromiso de asistir a la logia a la que pertenezco, contribuyendo con los mejores aportes que me sea posible, así como con el estudio en relación con temas teosóficos. Además, quisiera mencionar dos aspectos más por medio de los que llevo a cabo un trabajo de índole teosófica que contribuye con el Dharma de la sociedad teosófica dentro de este mundo actual. ambos relacionados con el quehacer profesional. En primer lugar, el ámbito laboral en el que me desempeño desde hace 2 años, la docencia. Trabajar con niños y con jóvenes no solo me permite darme cuenta de ciertas necesidades específicas que tienen ellos en este mundo, sino que abre una posibilidad muy grande de transmitir la esencia de la teosofía en el diario vivir, los momentos de cotidianidad escolar. En este sentido, pongo empeño y concentración en que cada actividad que se haga dentro de la clase y la forma misma de llevarla a cabo sea un reflejo y un canal de ejemplo de vida para los niños mediante el que ellos puedan no solo encontrar sentido a lo que aprenden, sino a la vida misma y a sus propias situaciones vitales. Igualmente, en los momentos de compartir con ellos fuera de clase, esta dimensión formativa integral teosófica debe ponerse en marcha. Más cuando en medio de la soledad que muchos de ellos viven, recurren a la profesora en busca más que de una guía académica, de una amiga, lo cual sucede con muchísima frecuencia. Dar este tipo de elementos vivenciales y formadores desde el ámbito en el cual pasan su mayor parte del tiempo es una oportunidad sin igual para hacer algo en pro de la labor de la sociedad teosófica y con ello, al menos de forma indirecta, por la sociedad misma. Otro aspecto que tiene que ver con mi propio quehacer profesional es la literatura. Poder difundir las ideas de la teosofía de forma escrita, bien sea a través de ficciones o de artículos de una índole más académica, es otro aporte que traería consigo la difusión y la concienciación acerca de la inmensidad interna que cada uno de nosotros lleva. Las artes son siempre un medio que llega directo al alma humana, por constituirse ellas mismas en expresión pura de dicha alma. En la medida en que el arte consiga ser universal en lo que expresa, se podrá tocar el corazón y el intelecto de quienes se aproximan a él. Para finalizar, quisiera hacer énfasis en algunos elementos generales que considero como cimientos para que el trabajo teosófico sea eficiente. En primer lugar, recordemos que cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra ocupación, la creencia o religión que profesemos, nuestro nivel educativo, etc., tiene algo que brindarle a la sociedad teosófica. Debemos asumir la responsabilidad como fundamento de nuestra tarea en pro de la sociedad teosófica y con ella el nivel de compromiso que se tenga a la hora de llevarla a cabo. Esto se traduce en toda la atención, devoción, sinceridad y comprensión que estén en nuestras capacidades. Como dice Sri Ram, el espíritu con el que realicemos cualquier trabajo es lo primordialmente importante. El espíritu de trabajar por amor al trabajo. Cierro la cita. El trabajador teosófico debe nutrirse también de las fuentes mismas de la teosofía, a fin de poder cultivar su ser, convirtiendo todas estas enseñanzas en un modus vivendi. Recordemos, solo podemos comunicar a otros lo que nosotros mismos poseemos. Es clave, además, que nos capacitemos en la tarea específica que hemos decidido realizar dentro de la sociedad teosófica. Todas aquellas formas de cultivar la vida espiritual e ir de la periferia en la que vivimos hacia el centro de nuestros propios seres se presentan como indispensables para poder lograr un equilibrio como seres humanos y lograr que nuestro quehacer dentro de la sociedad teosófica tome dimensiones posibles, eficientes y transformadoras. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la señora Betty Blanc por recibirnos en este centro Orco. Y agradecer a la señora Teresiña Franca King por la organización de este congreso. ¿Qué podemos hacer por la sociedad teosófica? Todo aquel que se acerca a la teosofía, que la estudia y la practica, llega a comprender la realidad oculta de todas las ramas del saber humano, de lo que hay detrás de todos cuantos nos rodea. Llega a encontrar la respuesta de la eterna interrogante de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. El primer y principal objetivo de la sociedad, crear y difundir la fraternidad universal. La aceptación de esta fraternidad y por tanto de la unidad universal debe hacernos ver que todos los seres estamos constituidos de la misma materia y alentados por el mismo Espíritu Divino. La comprensión de esta unidad nos conduce a considerar a todos los seres como hermanos, cada uno con su propia peculiaridad de virtudes o defectos. Por tanto, estamos constituyendo esta gran familia de la humanidad. Esta humanidad amenazada por la superpoblación, la guerra, el aumento de la pobreza, la contaminación ambiental, la carrera armamentista y muchas otras cosas más. Es posible que los que no conocen el área sumida en la pobreza no conciban lo que esto significa. La extrema pobreza conduce a la destrucción moral, al crimen. Y la gente pobre no puede evitarlo porque lo único que le interesa es sobrevivir. La pobreza refleja la incapacidad de sentirnos unos con los demás. La contaminación ambiental nace de la codicia de poseer más y más sin parar. La humanidad necesita una luz para orientarse de su viaje ascendente, de modo que estemos seguros de no perder el rumbo en este desierto ilimitado de ilusión y de materia llamado la vida terrenal. HPB dice: la teosofía es la única luz que puede alimentar la llama del faro necesario para guiar la humanidad por su verdadera senda. Es la tarea de la sociedad teosófica. Tenemos trabajo que hacer en la sociedad teosófica. Primero, tratar de convertirnos en un centro de trabajo en nosotros mismos. La multiplicación de centros locales debe ser un propósito constante en nuestra mente y cada persona debe esforzarse por ser un centro de trabajo en sí misma. Cuando el desarrollo interno llegue a cierto punto, cada persona traerá a aquellos con quienes se halla bajo la misma influencia y se formará un núcleo alrededor del cual otras personas se reunirán formando un centro del cual irradiarán información e influencia espiritual y hacia el cual están dirigidas influencias superiores. Segundo, todos podemos trabajar en nuestro desarrollo interno. Tenemos que teosofizar la humanidad, nuestro estudio, nuestra vida diaria, nuestra meditación. Todos deben enfocarse hacia este objetivo, el desarrollo interno y el desarrollo impulsará a la causa que hemos puesto en marcha. La teosofía da este objetivo claro, bien definido, un ideal por el cual vivir sin importar en qué parte del mundo residamos o a cuál cultura pertenezcamos. Para que nuestra doctrina llegue a funcionar de forma práctica en el así código moral o en la idea de veracidad y caridad, debemos practicar y popularizar el conocimiento teosófico. No es el propósito determinado e individual de alcanzar el nirvana, la culminación y sabiduría absoluta, que es después de todo solamente un egoísmo exaltado y glorioso, sin más bien la búsqueda autosacrificada de los mejores medios para guiar a nuestros prójimos por la senda correcta, para lograr que la mayor cantidad que podamos de nuestros congéneres se beneficien de ello, lo que hace el verdadero teósofo. Una de las razones por qué la sociedad teosófica fue fundada teniendo como su principal objetivo más importante la fraternidad universal es la transformación. Llevar a cabo la fraternidad universal sin distinción alguna es maravilloso, dice nuestra presidenta internacional, la señora Rada Burniel. Hay algo místico en ello. No es una experiencia ordinaria. Hay profundidad y verdad contenida en este objetivo. Aunque hay muchos movimientos humanistas desde un punto de vista más profundo, el hecho que la humanidad es una fraternidad universal, que es una gran familia, aún está lejos de ser percibido por nuestra conciencia. A menos que veamos que este objetivo implica una profunda revolución psicológica, nos dice la señora Rada Burniel, no podemos hacer el trabajo teosófico con la energía requerida. Lograr la fraternidad universal sin distinción es una revolución de conciencia. Es la única cosa que cambiará la humanidad y la llevará a un nuevo nivel de existencia, nos dice la señora Rada Burniel en su libro Regeneración Humana. Esta revolución de la conciencia exige que la humanidad desvíe su conciencia desde el nivel físico personal hacia el nivel espiritual y universal. Este es el viaje evolutivo de la humanidad hacia el nivel superior de la espiritualidad. En términos teosóficos, mana debe alejarse de kama, de los deseos, pasiones egoístas y buscar buddhi, el amor universal y altruismo. Viendo la distancia del viaje evolutivo del ser humano, este proceso de transformación, de armonización de nuestro cuerpo con el plano búdico, de reconocer nuestro verdadero ser es en una vida divina y trascendental, es una de las enseñanzas más importantes de todos aquellos grandes seres que ayudan a la humanidad a lograr su objetivo evolutivo. Cuando las doctrinas teosóficas muestren utilidad en ofrecer una solución práctica, entonces el mundo será el primero en confesar que esa debe ser la verdadera filosofía, la verdadera religión, la verdadera luz que da la verdad, nada más que la verdad, dice el Mahachohan. Entonces, la humanidad en general estará lista para ser transformada conscientemente desde una familia hasta una gran familia teosófica, una familia verdaderamente global, basada en la igualdad y no dividida por ninguna distinción. Esta es la causa por la que trabajamos.
Buenos días a todos. Y bueno, antes de comenzar, y bueno, como parte de del Comité de la Federación Teosófica Interamericana, yo quiero también agradecer, en primer lugar, a la sección mexicana por habernos dado la oportunidad de hacer una realidad este Congreso Interamericano. Agradezco a Betty Bland, a Tim, a Diane, a Michelle y a todos los que forman parte de este equipo que realmente han hecho un gran trabajo para poder recibirnos a todos. Muchas gracias. Y pues también agradezco a todas las personas que están presentes aquí en este Congreso y que de alguna forma el compartir y el estar juntos es un gran aprendizaje para todos. Y bueno, a mí me toca la última parte de este simposio y la pregunta parece fácil. ¿Qué puedo hacer por la sociedad teosófica? Y parece fácil y a lo mejor digo, ¡ay, qué fácil la pregunta que me tocó! Y de repente a la hora que empiezas a reflexionar, pues es menos fácil. Resulta que es menos fácil responderla, ¿no? Y lo primero que me llegó a la mente fue preguntarme, ¿qué respuesta común de todos los que pertenecemos a la sociedad teosófica podríamos dar a esta pregunta? ¿Qué respuesta común de todos, no? Y seguramente cada uno de nosotros puede responderla, pero nuestras particulares respuestas siempre van a ser parciales. Habrá quienes piensan que basta con pertenecer a la sociedad teosófica para poder servirla. Habrá otros que suponen que la mejor forma de ayudar a la sociedad teosófica es aportando dinero, por ejemplo. Habrá otros más que aporten un trabajo a la sociedad de forma administrativa, y otros más dando conferencias. Habrá quienes estén también dispuestos a las más rudas tareas del trabajo teosófico, y etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de las respuestas serán acertadas parcialmente, porque toda caridad y todo servicio siempre será útil para la sociedad teosófica. A nadie se le exige dar más de lo que puede o quiere dar, ya sea en devoción, ya sea en trabajo, ya sea en dinero o ya sea en tiempo. Sin embargo, yo considero que tal vez esta pregunta podría replantearse de otra forma y decir qué es lo que necesita la sociedad teosófica de nosotros, podamos o no podamos dárselo, qué es lo que la sociedad necesita. Remontándonos a los inicios de la sociedad, se decía que estaba la duda de si esta debería ser llevada a la formación de una sociedad arcana y secreta, exclusivamente para estudiantes de ocultismo práctico, o llevada a una organización abierta. Y finalmente se decidió por una sociedad abierta, se decidió por la segunda opción. Los maestros de sabiduría, los fundadores de la sociedad teosófica y seguramente los más allegados de esa época fueron los que pusieron los cimientos y establecieron las reglas para que esta sociedad se diera al mundo de una manera abierta. Entonces, cabría preguntarse, ¿por qué una sociedad abierta y no una sociedad secreta? Tal vez porque la enseñanza dicen los escritos, debía de comenzar a darse al mundo poco a poco y no mantenerse por completo en secreto. Tal vez porque la humanidad se encuentra en el Kali Yuga y solo tenga acceso a un vislumbre de sabiduría. Cuando hablamos del Kali Yuga, sabemos que es la etapa más densa en la que nos encontramos en este periodo de manifestación, ¿no? Es la etapa más materialista. Y en el libro de las cartas de los maestros, la carta número 48, escrita por el maestro K.H. Asinet, que por cierto es una carta que tiene un paréntesis y dice que es estrictamente confidencial, le dice que aunque nunca fue intención de los ocultistas esconder lo que habían estado escribiendo a los estudiantes decididos y ansiosos por encontrar el conocimiento, decidieron guardar la información por razones de seguridad en una caja fuerte bien segura, cuya clave es la intuición. Y el maestro K.H. escribe, el grado de celo y diligencia con el cual el estudiante busca el significado oculto es la prueba de hasta dónde está calificado o apto para poseer un tesoro tan escondido. Esto quiere decir que nadie que no esté capacitado para recibir las enseñanzas ocultas podrá recibirlas a menos de que tenga desarrollada la intuición. Este es parte del trabajo del miembro de la sociedad, del estudiante de teosofía, que tiene que hacer para poder ayudar de una manera mejor a la sociedad teosófica. Si no estamos preparados, no podemos preparar a los demás, no podemos dar lo que no tenemos. También le dice el maestro K.H. Asinet en una de las cartas, dice, trate de despertar, dice, por una vez su intuición, dice, sí es que puede. Sufro por usted, le dice el maestro, y haría cualquier cosa para ayudarle, pero usted me lo impide. ¿Qué es lo que le impide al maestro poder ayudar a Sinet? Pues es todo este apego que sabemos que existe a los mundos ilusorios en donde nosotros nos desenvolvemos. Así que de alguna forma, nosotros podemos contribuir al desarrollo de la naturaleza moral de las personas y de la nuestra, antes de ahondar en el ocultismo, y aunque no tenemos ningún derecho de impedir a nadie para poder emprender una tarea para lo cual no estaba capacitada la persona, sí podemos advertirle de los peligros y de la vichy. Entonces, ¿de qué manera dar un impulso mayor y más sensible al movimiento actual? Dice también el maestro, es hacer lo que hace el labrador, abrir los surcos y sembrar el grano, lo mejor que se pueda, y el resto depende de la naturaleza y esta es la esclava de la ley. Esto quiere decir que dentro de las posibilidades que cada uno de nosotros tenemos, llámese espirituales, mentales, emocionales y físicas, con que cada uno de nosotros contamos, deben ser suficientes para continuar con esta labor, para abrir caminos y ofrecer nuevas posibilidades a los demás, que faciliten el camino a aprender a vivir con una calidad de vida mucho mejor a la presente. En otra de las cartas, la carta número 59, escrita en 1883 a Sinet, le dice, sintámonos satisfechos con las armas delicadas que contamos, que no son tan letales, pero que sin embargo puedan derribar muchas barreras, si son manejadas con fuerzas. Como diciéndole, con los instrumentos que tenemos, son suficientes para poder dar una gran ayuda a esta sociedad, ¿no? También quiero puntualizar que aunque sabemos que el trabajo dentro de la sociedad teosófica es de todos y que el éxito de nuestra sociedad depende del esfuerzo que cada uno haga, hay que considerar también que del trabajo de los líderes depende el avance de las ramas. En la Carta 87 dice, debemos respetar los estatutos de la sociedad teosófica, los tres objetivos de la sociedad. La efectividad de una rama depende mucho, si no en todo, de la lealtad, de la discreción y dirección de los dirigentes, porque el rendimiento de la actividad de un grupo se desarrolla proporcionalmente al de aquellos que desempeñan los cargos. Dice el maestro, ningún devastador desastre le afectará a los miembros si tienen la suficiente intuición para ver lo que realmente quieren, los poderes superiores. ¿Cuáles son los poderes superiores? Estamos hablando del amor, de la voluntad y de la sabiduría. Y el redescubrir, porque es un redescubrimiento de estos poderes, de cada uno de ellos que están presentes en nosotros, y el hacer uso de estos poderes es como seguramente se va a poder facilitar la comunicación hacia los demás y convertirnos en verdaderos ejemplos de vida. Y esta es la gran tarea de los líderes. Y de esta forma, seguramente podemos llegar a ser verdaderos portadores de la verdad. Esto quiere decir llevar la verdad como estandarte de nuestra vida. Seremos portadores del conocimiento, esto es, seremos disipadores de las tinieblas de la ignorancia. Seremos más tolerantes seguramente y así podremos canalizar mejor las tensiones propias y también las ajenas. Tendremos bien claros los valores y los principios. El amor será completamente incondicional para todo ser humano, no solo para el que elegimos. Contaremos con la fortaleza interna necesaria que nos ayudará para dar soporte a nuestras vidas y también, ¿por qué no?, a las de los demás. Que sepamos de alguna manera revelar las causas del dolor. Sabremos cada vez que enfrentemos una adversidad que también tenemos la posibilidad de crecer internamente, que a medida que se enfrentan estas experiencias en la vida, siempre dan un crecimiento interno. Orientar cómo superarlas también es parte de lo que podemos hacer dentro de la sociedad teosófica. Reemplazaremos el espíritu de competencia por el espíritu de colaboración y finalmente evitaremos las divisiones. En resumen, podríamos decir que seremos un canal de transformación verdadero para el mundo. Hay un proverbio asiático que dice, puedes cortar en 100 pedazos la serpiente de la sabiduría, pero mientras su corazón, que reside en su cabeza, permanezca intocado, la serpiente reunirá sus pedazos y vivirá de nuevo. Así que como dice el maestro, nada puede destruir a la sociedad teosófica excepto una cosa, la pasividad. Entonces, no basta con pertenecer ni con alabar a la sociedad teosófica y a sus ramas como si se tratara de escuelas de moralidad, de buena voluntad y de sabiduría, porque siempre serán juzgadas por el mundo externo, no por sus postulados, ni tampoco por lo que ellos dicen, sino por sus actos. Seremos juzgados por lo que nosotros hacemos, porque nuestras acciones son los sellos que irán plasmando nuestra labor. Entonces, ¿qué necesita la sociedad teosófica de nosotros? Que extirpemos, como dice Rada Burnier, las supersticiones y los escepticismos, que nos demos cuenta a través de las fuentes seguras antiquísimas que el hombre puede configurar su propio destino y saber con certeza de que puede vivir eternamente. Las enseñanzas teosóficas que deben transmitirse entonces son aquellas que ayudan a construir el carácter, que controlan el destino y que encuentran las raíces de las dificultades actuales y que ayudan a encontrar algunas herramientas que nos ayuden a encarar y enfrentar las adversidades con inteligencia, con fortaleza interna y para utilizarlas en servicio de los propósitos del alma. Así que entonces necesitamos de instructores bien preparados en la sabiduría divina para encontrar la mejor manera de difundir las enseñanzas. Yo recomiendo mucho la lectura de la carta del Mahashohan, que por cierto es una carta que parece que no está incluida en las cartas de los maestros originales que se encuentra en el Museo Británico, pero bueno, hay parece que hay tres versiones que son casi iguales de la carta del Mahashohan, donde habla, bueno, yo tengo una síntesis de ella, por si alguien quiere podemos también sacar copias, y en esta carta habla de que la sociedad teosófica ha sido escogida como piedra angular del, y como cimiento de las futuras religiones de la humanidad. Y hace un análisis de cada una de las religiones y cómo a través de la historia no han tenido éxito para poder lograr esta hermandad de la humanidad. A excepción del budismo, podemos decir que cada una de ellas ha sido y ha sido también siembra en su parte oscura del egoísmo, de las divisiones y de las guerras a lo largo de la historia. En la carta del Mahashohan también habla y advierte que no hagamos de la sociedad teosófica una escuela de psicología, que esto actualmente también hay una tendencia dentro de la misma. Entonces, en conclusión, yo considero que cada día nosotros podemos mejorar la labor del movimiento teosófico desde el lugar y desde las condiciones actuales de cada uno de nosotros. Nosotros estamos cosechando lo que nuestros teósofos hermanos predecesores sembraron dentro de esta sociedad, pero también hay que darnos cuenta que nosotros estamos sembrando el futuro de los próximos y venideros teósofos. De aquí que se resalte la importancia del trabajo de la sociedad teosófica. Necesitamos de todo el esfuerzo para combatir también esta ola actual que se ha presentado en el mundo de tantas sectas que han salido a la luz pública y que han llenado de fanatismos y conceptos falsos y que han deformado de alguna manera la verdad de la sabiduría. Aquí también habría que tener cuidado con no introducir cualquier tipo de rituales dentro de la sociedad teosófica. Y por último, necesitamos también ser completamente responsables de lo que se comunica a través de la informática, concretamente hablando de los correos electrónicos y de las páginas web. ¿Por qué? Porque en primer lugar, por el compromiso que tenemos con nosotros mismos por ser mejores cada día. Segundo, porque esos son los medios de comunicación. Esos medios de comunicación son capaces de transmitir cualquier pensamiento razonado, meditado o no meditado en un segundo. Porque de alguna manera hoy, a través de esos medios, la información que se divulga a través de estos medios son la ventana de la sociedad teosófica al mundo. Y nosotros podemos entonces hacer esto. ¿Cómo? Dejando de jugar el papel de jugar, el papel de ser o no ser un verdadero teósofo, sino decidir ser uno íntegramente, completamente y de corazón. Gracias.